En Donostia, por cierto, sigue celebrando el Festival Interactum tras su inauguración ayer a cargo de Bernardo Achaga, un festival que centra su mirada en las relaciones entre literatura y feminismo y que va a reunir a un puñado destacado de autoras como Espidó Freire, que la semana pasada estuvo con nosotros, Laura Freisas, María Sunlanda, Cristina Rosenbinge, Paula Bonet, Eider Rodríguez, Catalin Miner, Lucía Vascaran, Luisa Echenique, Marta Sanz y Cristina Morales. También están en esa lista las protagonistas de la jornada de hoy que van a participar en un encuentro en el Centro Cultural Oquendo a las 7:30 de la tarde, un encuentro que se ha titulado Poesía, Prosas y Mujeres. Y es que la andaluza María Sánchez y la segoviana Elvira Sastre comenzaron en la poesía, pero sus últimos y exitosos trabajos se aventan en el mundo de la prosa, de la narrativa. Elvira ha publicado un montón de poemarios, como 43 maneras de soltarse y La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida, y ha debutado en la novela Con días sin ti, premio Biblioteca Breve, y en el que reivindica el amor y la memoria histórica. Y María también comenzó con los poemas, con Cuaderno de campo, y ha debutado en la narrativa con Tierra de mujeres, un dietario en el que mira al mundo rural, ella es veterinaria, y al papel importantísimo que las mujeres han desarrollado y desarrollan en él. Y María Sánchez y Elvira Sastre están con nosotros. No están las dos en el estudio porque ha habido algún problema con el transporte. María sí está en nuestros estudios en Donostia y Elvira está en el tren y entra por teléfono. Hola María, arratsaldeón. María, arratsaldeón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por estar otra vez en nuestro programa en Islandia, ¿eh?
Sí, la verdad que un placer.
Oye, bonito el título del encuentro, Poesía, Prosas, Mujeres. ¿Cómo fue ese paso de la poesía a la narrativa en tu caso?
Pues mira, la verdad es que es difícil decir en qué momento da el salto, cambias de registro, ¿no? Yo siempre me ha gustado, incluso en el mismo Cuaderno de campo hay poemas que son prosa poética, y siempre me ha gustado tener registro a modo de pequeños fragmentos, pequeños relatos, ¿no? Y siempre he tenido en mente la idea de una novela, ¿no? Uh-huh. Y salió el tema del ensayo y, bueno, la necesidad de escribir sobre las mujeres del medio rural, ¿no? Y del papel que tenían, bueno, darle un homenaje a las mujeres de mi familia. Y claro, era, no podía escribir sin apelar a ella y sin escribir en primera persona, ¿no? Por eso decidí el ensayo.
O sea que se cruzó el ensayo en la novela. O sea, es como si te llamara a la puerta diciendo, María, que me toca a mí, ¿no?
Sí, yo me pasa eso con la escritura, o sea, no. Creo que tengo el cerebro, los compartimentos se mezclan, porque no puedo pensar, voy a escribir solo poesía o voy a escribir, siempre lo digo, ¿no? Para mí la escritura surge como ese animal que se te cruza en el carril o ese pájaro que aparece, ¿no? Y no te da tiempo a verlo y quieres saber qué especie es, pero sigue insistiendo en la imagen, ¿no? Y en los colores, cuando buscas la guía, ¿no? Pues me pasa lo mismo, que puede aparecer una imagen, un destello y pues mira, a lo mejor se puede convertir en un poema o en un fragmento o en el inicio de un cuento o simplemente en un pequeño párrafo, ¿no?
Bueno, ya tenemos con nosotros a Elvira Sastre. Esto de que vaya en el tren nos juega malas pasadas porque se puede ir, como ha pasado, la comunicación cuando le vamos a saludar y ha vuelto ahora. Hola Elvira, buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, gracias por estar otra vez con nosotros aquí en el programa.
Nada, nada, a vosotros.
Oye, le preguntaba a María que cómo dio el paso de la poesía a la narrativa, ¿cómo fue el tuyo?
Bueno, pues se planteó un poco como un desafío, yo no me veía capaz y como siempre que no me veo capaz en algo, pues hay algo que me arrastra a ello, a intentarlo, a buscar otra salida, ¿no? De alguna manera en la poesía me sentía a gusto ya, sentía que había encontrado mi voz de alguna manera y no me gustó esa sensación. Entonces quise explorar otras cosas y sobre todo, pues eso, lo que te decía, cosas en las que no me veía capaz de resolver y, bueno, al final salió bien.
Pero decía ahora María que en el texto que ha escrito ella, en el texto narrativo, la poesía sale por todas partes. O sea, quiero decir que hay unos textos narrativos con un alto contenido lírico. En tu novela también pasa, ¿no, Elvira? Pues Elvira creo que se nos ha ido. Ay, Dios mío, con esto del teléfono. No, te traslado a ti la pregunta, María, que tú nos comentabas ahora mismo que sí que la poesía te sale por todas partes, ¿no? Aunque escribas narrativa.
Sí, bueno, yo es que creo que no lo puedo evitar, ¿no? Para mí, en mi caso, es esa imagen, ese destello, esa semilla que quiero plasmar al papel y no puedo evitar, a lo mejor, que siempre escribo sobre medios rurales, animales, pues ganadería extensiva, ¿no? Semillas, árboles, vamos, medios rurales al fin y al cabo. No puedo evitar darle la vuelta a eso y darle un sentido poético o hacerlo con valor, como si tuviera también valor literario, ¿por qué no? ¿No? Y te surge, yo cuando escribí Tierra de Mujeres me gustaba también meter ese lado poético, ¿no? Esa forma de escribir en el ensayo.
Y en los dos textos resaltáis las dos el importante papel de las mujeres. En tu caso, María, en el campo, en el caso de Elvira, con esa protagonista Dora que fue maestra en tiempos de la República. Elvira, ¿eso era algo natural también? ¿Te salió de manera natural? ¿Era un personaje que te estaba esperando?
Sí, de hecho no fue nada buscado ni nada que fue con una pretensión, entre comillas, digamos, feminista. O sea, fue algo totalmente natural y creo que eso es lo que le convierte seguramente en algo feminista, ¿no? Que para mí sea algo totalmente natural. Es verdad que tiene mucha inspiración en mi familia, el tema de los maestros. Mi abuela es una figura muy importante que ha inspirado mucho ese personaje. Entonces salió de una manera totalmente, totalmente natural.
Oye, ya que estamos hablando ahora del papel de las mujeres y del feminismo, ¿qué papel tiene la palabra feminismo en vuestros textos, María?
Bueno, pues para mí es un papel fundamental, ¿no? Porque yo también pienso como Elvira, que no es la necesidad de escribirlo por ser feminista, sino era algo que surge, ¿no? A mí me pasa cuando empiezo a darme cuenta de la vida que han tenido las mujeres de mi casa, ¿no? Por ejemplo, mi madre, que con 14 años la quitan del colegio para coger aceituna y no puede decidir qué estudiar o qué quiere hacer, ¿no? En ese momento que también nos atraviesa el feminismo, cuando empiezo a estudiar en la universidad, y me doy cuenta que busco corriendo científicas, veterinarias, escritoras, busco a las mujeres, pero paso, o sea, no me paro a pensar en mi madre, en mi abuela, en mi tía, ¿no? En mis bisabuelas, ¿no? Y muchas ni siquiera sabía el nombre, ni a qué se dedicaban, ni bueno, las historias que sí sabemos de los hombres de la familia, de cómo eran de carácter, o pequeños detalles y anécdotas que traspasan generaciones, pero con las mujeres cuesta más trabajo, ¿no? Entonces, para mí este texto era una manera también de hacerle justicia, ¿no? De llegar tarde a ella, ¿no? Y por lo menos plantar esa semilla de que muchas todavía estamos a tiempo de reconocerlas, ¿no? Y de darle el sitio, el altavoz y el espacio que merecen.
Es lo mismo que tú te sentiste, Elvira, con la reivindicación de tus mayores, del papel de las mujeres, de esas maestras de la República, ¿no?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con María. Creo que a veces buscamos las cosas fuera y no nos damos cuenta de que las tenemos dentro de nuestras familias, nuestras abuelas. Yo creo que le está pasando ahora a muchas mujeres de esa generación de personas más mayores que no saben que son feministas, ¿no? Por ejemplo, yo la abuela de una amiga mía le pasa eso, que ella dice, no, yo del feminismo este no tal, y luego resulta que ella fue la primera mujer en su pueblo en ponerse un pantalón.
Claro que,
Entonces,
jolín.
claro, es algo curioso, ¿no?
Sí.
Que está pasando y que, bueno, pues hay que quitar un poco la mala prensa y reivindicar un poco el papel de las que tenemos en casa, sobre todo también para abrirle los ojos a ellas. Yo, en el caso de mi abuela, la de la otra parte ha sido este año la primera vez que he dado una manifestación el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Me parece un hito, me parece algo muy, muy bonito que al final, pues bueno, estamos consiguiendo entre todas.
Oye, ¿y os sentís de alguna manera, María, abanderadas de una lucha, de la lucha por reivindicar el papel de las mujeres en nuestra sociedad? Digo lo de abanderados en el sentido de lo que estabais diciendo ahora, ¿no? De que tenéis que dar el primer paso por esas personas que en el pasado lo dieron sin saber que eran feministas.
Sí, bueno, más que abanderada, yo lo que a mí me ha traído el libro y es lo que más agradezco y no dejo de dar las gracias es haber construido una especie de refugio y dar cobijo a mujeres que no se habían sentido nunca reconocidas en un libro y que por fin se sienten reconocidas y hay un espacio y un altavoz para ellas, ¿no? Para mí era súper importante en todas las presentaciones de Tierra a Mujeres que hubiera mujeres de medios rurales, que ellas formaran parte de la presentación, que ellas hablaran y fuéramos todas una, ¿no? Y que cada una contara su experiencia, buenas, malas, tanto de vivir en el pueblo, trabajar en el campo, ¿no? Para mí era eso, servir de altavoz y de plataforma, porque creo que eso de ser la voz, dar voz, yo siempre insisto mucho, no me gusta nada la expresión dar voz, me parece horrible, porque parece que el resto de personas no tienen voz ni tienen nada que decir. Y se nos olvida que es que la mayoría de la gente, que se supone que a las que hay que darle voz, lo que no tienen son los altavoces, los micrófonos adecuados y las plataformas adecuadas para ello.
Oye, y no sé cómo veis esa crítica de señoros, y aquí empleo la palabra exacta, señoros, que están empeñados en minusvalorar el papel de las escritoras y sobre todo de las escritoras jóvenes, Elvira.
Sí, bueno, pues qué te voy a decir, es un poco cansado, lo que pasa es que yo creo que hay que escuchar a quien hay que escuchar, ¿no? Y al final el foco de nuestra atención, bueno, hablo en plural, pero por lo menos el mío lo intento poner en otra cosa y me interesan otras cosas. Es verdad que la crítica cuando es constructiva es maravillosa y cuando te quiere destruir se tiene que quedar en polvo, ¿no? Y que te pase por delante y ya está. Lo que pasa es que es cierto que es una realidad, ¿no?, a la que nos tenemos que enfrentar, que parece que hay que demostrar el triple y hay que demostrar todo el rato que merecemos estar donde estamos. Y eso cansa mucho, pero forma parte de una realidad que nos atañe a todas en todos los ámbitos, creo, profesionales y personales de la vida. Y contra eso estamos luchando al final.
Está claro que, María, que en el mundo de la crítica literaria hay mucho machismo.
Por supuesto, yo siempre lo digo y de hecho es que parece que si eres joven, sacas un libro joven y tienes éxito, bueno, es que eres lo peor, algo habrá hecho, ¿no? Yo siempre lo digo, es curioso que yo me muevo en el medio rural y además he estado trabajando con 90 ganaderías por todo el territorio, no solo en Andalucía, y duele bastante encontrarte el machismo en las grandes ciudades y en los círculos de literatura, ¿eh? Uh-huh. Eso es muy fuerte.
Sí, sí.
A mí ningún ganadero, ninguna ganadera mía me ha cuestionado mi trabajo por la forma de vestir. Uh-huh. O me ha preguntado por mis relaciones o con a quién conozco, a quién no. Es que eso es muy fuerte. Y con mujeres jóvenes, yo estoy totalmente de acuerdo con Elvira, es que son unos ataques brutales por redes y yo creo que también eso influye mucho en el síndrome de la impostora. O sea, es que ellos tienen el espacio, tienen el atril, tienen el altavoz y tienen facilidad y la confianza de cualquier cosa que no van a tener a 20 señores detrás con lupa, viendo qué ha escrito y poniendo la prueba. Nosotras cuando escribimos, y hablo en plural, he hablado con muchas amigas mías escritoras, tenemos buenas ideas y muchas veces no las escribimos porque, de verdad, yo muchas veces siento, pues a lo mejor no estoy preparada para escribir para este tema o a lo mejor, o sea, es que eso es fuerte y muchas veces digo, oye, ¿por qué no puedo escribir sobre esto? ¿Por qué me estoy poniendo ya la piedra delante, ¿no?, antes de dar el paso, ¿no?
Uh-huh. Oye, hablabais ahora de las redes sociales. Elvira, las redes sociales dan mucho en positivo, pero también quitan bastante. Esas controversias, esos insultos, esos malos modos, ¿compensa seguir en ellas?
Bueno, yo creo que hay que saber utilizarlas. Es verdad uh-huh. que yo siempre he pensado que es una herramienta que bien utilizada puede ser maravillosa y a la vista está, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que es verdad que siempre lo malo hace más ruido que lo bueno en todos los ámbitos. Entonces, bueno, pues hay que intentar no entrar ahí. Yo desde luego que nunca entro, no entrar en discusiones porque es verdad que incluso con el tema este que estamos hablando del machismo y todo esto, llega un momento en el que a una no le apetece tener que enseñar a los demás todo el rato. Es como, ¿por qué tengo yo la necesidad de enseñarte a ser como deberías ser y a comportarte de una manera cívica? A lo mejor prefiero emplear mi tiempo en otras cosas. Entonces, en las redes yo creo que es un poco así. Uh-huh. Funciona un poco así.
¿Tú lo piensas igual, María?
Sí, un poco. Yo es que, ¿sabes? Es lo que dice Elvira. Es que yo estoy cansada de tener que demostrar... Que el otro día, por ejemplo, un señor me criticaba que es que con 30 años, que cómo podía escribir sobre medio rural. Y le dije,
anda.
Bueno, Julio Llamazares, ¿con cuántos años escribió La lluvia amarilla? Ay,
claro, era jovencísimo cuando la escribió.
Pero claro, Julio Llamazares es un hombre, yo soy una mujer y joven.
Ya. Oye, no quisiera hablar de política, bueno, sí, voy a hablar de política, pero me gustaría preguntaros por los resultados electorales y por ese espectacular ascenso de Vox que parece estar empeñado en empequeñecer el papel de las mujeres en la sociedad o delimitarlo muchísimo. Elvira.
Mira, que, o sea, yo ya pasé la etapa, bueno, el susto no se va, pero ya pasé la etapa de sorpresa. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer todos es asumir que hay una gran parte de la población que piensa así. Bueno, espero que sea más pequeña de lo que parece, que piensa así. Luego hay mucha gente que está perdida y hay mucha desinformación y creo que todo eso confluye y al final acaban estos resultados. Pero hay que ser consciente, más que nada, para poder ponerle solución. Creo que falta mucha información, falta mucha educación de base, muchísimo más respeto a la cultura, que al final es la que nos hace tener un pensamiento crítico y muchos de estos pensamientos hablas con gente que es parte de estas ideologías tan extremas y te das cuenta de que hay muchas cosas que desconocen o que no saben o que no son conscientes, ¿no? Entonces creo que bueno, es eso lo primero, ser conscientes de que esto existe, que es una realidad y que hay que luchar contra ella y estar preparados para luchar contra ella. El otro día Isaac Rosa subió un texto que hablaba de esto y a mí me terminó de convencer y dijo eso, bueno, que el fascismo está ahí, pero vamos a plantarle cara.
María.
Sí, pienso igual. Vamos, yo la verdad es que estoy un poco aterrorizada, ¿no?, por mi tierra.
Mira,
los sitios
sí.
donde más resultados ha sacado son términos donde hay básicamente explotación de inmigrantes en la fresa, en los invernaderos, con unas condiciones laborables deplorables, perdonad, que viven en campamentos como si fueran campamentos de refugiados, campamentos que, por ejemplo, en un pueblo de Huelva ha ardido 9 veces este año, no ha salido en ninguna portada de ningún periódico.
Es verdad, no ha salido en ningún sitio.
Personas que llevan agua en garrafas de agrotóxico, y estas personas trabajan para gente que han votado a Vox. O sea, increíble, vamos.
Bueno, el mal existe, ¿eh? A veces podemos decir que algunas personas están equivocadas porque tienen falta de información, pero otras personas no están equivocadas, seguramente conocen la situación perfectamente y pasa lo que pasa. Oye, ya que os tenemos aquí, nos gustaría saber qué estáis haciendo o qué va a ser lo próximo que vais a sacar, si lo tenéis ya muy claro, Elvira.
Bueno, yo estoy ahora metida en un proyecto, vamos, la semana que viene tengo un concierto recital en el Wisin Center, que es el antiguo Palacio de los Deportes ahí en Madrid, que me está llevando todo mi tiempo y toda mi energía y estoy muy muy metida en ese proyecto. Y en el plano literario, pues acabo de sacar ahora un libro que es un poema que escribí cuando mi perro falleció y lo hemos hecho con dibujos infantiles para que sea un libro de lectura para niños y que aprendan un poco a dialogar con la muerte de una mascota cuando sucede, que es algo bastante duro, que creo que no se trata como se debería tratar. Así que estoy un poco en esos proyectos metida.
¿Y tú, María?
Pues mira, yo ando terminando un semillero de palabras, creo que en euskera se dice vivero de árboles sabitegi, no sé si lo he dicho
sí,
bien,
sí, sí.
Que se llama Almáciga, que es el sitio del huerto donde se hacen germinar las plantas y las hortalizas antes de trasplantarlas definitivamente. Y básicamente es una recopilación de palabras de todo el territorio, en todas las lenguas, tanto oficiales como no oficiales.
Algunas las hemos visto en Twitter.
Ligadas al medio rural y la mayoría me lo han dicho, o sea, me la han escrito en el cuaderno que llevo siempre de viaje o de viva voz o por recaos mandados con los ganaderos y las pastoras, y la verdad que estoy bastante ilusionada porque saldrá el año que viene.
Qué placer escucharos. María Sánchez, Elvira Sastre en Lideractum esta tarde en el Centro Cultural Loquendo a las 7:30 en un encuentro que se ha titulado Poesía, prosas y mujeres. Gracias por estar con nosotros, María. Gracias también a ti, Elvira, que las hemos pasado canutas con el teléfono con el teléfono en el tren, pero bueno, ha quedado muy bien. María, Elvira, gracias, hasta la próxima.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego, agur.